con José Ignacio Cuenca.
Seguimos aquí en Vivir de Cine, dispuestos a hablar de muchas más cosas. Pero antes, Su, danos un par de pistitas de este clásico que has traído.
Venga, bueno, habíamos dicho antes que los papeles se propusieron a la gran Marilyn y al gran Steve McQueen. Y os digo, os cuento, este clásico que cumple 60 años fue dirigido por el director, valga la redundancia, de una película en la que vemos a un Jack Lemmon alcoholizado y a un Peter Sellers algo distraído en una fiesta un poquito así particular. Y una extra que meto, su icónico beso final fue provocado gracias a un gato y a la lluvia. Ahí lo dejo.
¡Ojo! Estas pistas son muy esclarecedoras.
¡Ah! Súper bien, pero cuando ha dicho el gato y la lluvia, yo ya me he perdido.
¿Ah, sí? Pues fíjate que yo creo que lo del gato y la lluvia, precisamente lo que te ha descolocado, yo es lo que creo que puede colocar a mucha gente.
Uy, eso a estas horas, Sergio, lo que puede colocar a mucha gente.
Uf, es verdad, la verdad. Ahora que lo repito en mi mente y a estas horas digo, no sé, puede malinterpretar. No sé si en el buen o mal sentido. Eso lo dejo ya a decisión de cada uno. Bueno, pues si ustedes, queridos oyentes, no están muy colocados y saben de qué clásico estamos hablando, por favor, decidlo en el Twitter del programa @vivircine. Y ahora, para alejarnos un poquito del cine, precisamente, vamos a la pequeña pantalla y vamos a hablar un poquito de Loki.
Ya sé lo que es esto. Menudo circo han montado los guardianes del tiempo. Y los payasos cumplen con su papel a la perfección.
Te van las metáforas, me encanta.
Te hace parecer súper listo. Soy listo.
Lo sé.
Vale.
Vale.
Firme para verificar que esto es todo lo que ha dicho en su vida.
Esto es absurdo.
Firme esto también.
Nos encargamos de que el tiempo fluya adecuadamente.
Al coger el Tesseract, rompiste la realidad.
Necesito que nos ayudes a repararla.
¿Por qué yo?
Necesito tu singular perspectiva de Loki.
¿Tendré un arma?
Nah.
¿De verdad crees en esta variante de Loki?
Él cree lo suficiente en sí mismo por todos nosotros.
Adiós. Es enternecedor que creas que puedes manipularme. Voy 10 pasos por delante.
No eres muy de fiar, ¿verdad?
Puedes fiarte de mí.
Loki, he estudiado casi cada momento de tu vida y has apuñalado a la gente por la espalda unas 50 veces.
Pues no lo haré más.
Así sonaba la nueva serie de Disney Plus para Marvel Studios, Loki. ¿Qué te ha parecido, Marina, la serie?
Tenía muchas expectativas con ella y gracias a Dios que no las he tenido, porque al final me ha gustado más de lo que pensaba. Loki es un personaje que, bueno, todos conocemos del universo Marvel. Es el primer villano que apareció en el cine Marvel como MCU, como universo Marvel. Y es un personaje al que ha tenido un gran fandom. Le han cogido muchísimo cariño y yo creo que por ello le han hecho la serie. Si no hubiera sido así, no creo que a Ultron le hubieran hecho una serie aparte. Entonces, es un personaje que ha encandilado muchísimo. Y bueno, en este caso, la serie se ubica... Diría que se ubica después de Avengers Endgame, pero claro, como son dilemas temporales, también se ubica después de Los Vengadores, la de 2012. Entonces es un poco... está entre todos los mundos. Pero bueno, el personaje principal, interpretado por Tom Hiddleston, también un actor que ha sido muy querido y que le ha hecho un gran favor a este personaje, la verdad es que hace una maravilla. Y bueno, pues aquí Loki se tiene que enfrentar no solo a la Autoridad de Variación Temporal, que es la AVT, que es el yo lo llamo como el Ministerio del Tiempo, porque es un poco así, sino que también a conocerse a sí mismo y qué es lo que quiere hacer y pasar de ser el villano de la película a ser el protagonista. A mí lo de los Lokis, lo de que haya varios Lokis, me ha encantado. Ha sido maravilloso y me ha gustado muchísimo. Y fíjate, yo creo que no he sido la única, porque ha finalizado esta semana la serie, la primera temporada, y ya hay una segunda temporada en desarrollo, cosa que, por ejemplo, con WandaVision ya la actriz ha confirmado que no se va a hacer una segunda temporada, que Wanda ya está cerrada y eclipsada totalmente. Y Loki, en cambio, no, sí que va a haber una segunda temporada, y de hecho en el último capítulo se ve que lo dejan bastante abierto. Y bueno, ¿qué nos ha dejado esta serie de Loki? Pues en primer lugar, lo que digo, una nueva versión de Loki. Yo creo que nos ha dado a ver que sí es verdad que en Thor Ragnarok ya se veía un Loki que podía no ser tan villano como podía hacer pensar, sino que en este caso ya se ve que es un villano redimido, que al mismo tiempo tiene su corazón, aunque no lo parezca, y me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho el intentar profundizar un poquito más en un personaje que a mí no me llamaba especialmente la atención. También deja abierta la teoría del multiverso, especialmente con lo del Doctor Strange, que ahí yo creo que, bueno, Sergio ya me lo dirá porque sé que es muy fan del universo Marvel, pero uh-huh. Me parece que van a hacer un enredo que les puede salir muy bien o les puede salir muy mal. O sea, meterte ya en los dilemas temporales y tal, es verdad que tienes la base de los cómics, pero es algo muy complicado. Yo creo que con haberlo metido con Spider-Man en el multiverso, yo ya estaba contenta. Pero bueno, a ver cómo lo intentan juntar todo, a Doctor Strange con Spider-Man, con Wanda, para que tenga un poco de sentido, y con Loki, porque imaginamos que Loki puede aparecer o no. La ha dejado como un poco en el aire, porque recordemos que Loki ya no tenía por qué aparecer, pero bueno. Y bueno, también con esto, con WandaVision y Loki, Marvel da un paso a su siguiente generación. Ya con Endgame dejó atrás una gran generación con Iron Man, Capitán América y demás, y ahora una nueva generación. Así que yo la verdad estoy muy contenta y con muchas ganas de verlo. ¿Y vosotros qué opináis?
Yo la verdad que me estoy imaginando todo el rato al Doctor Extraño viendo la serie y viendo WandaVision y viendo a lo mejor lo de Spider-Man, y le veo con una cara de cansancio, de madre de Dios, lo que tengo que hacer para arreglar todo esto ahora, la que habéis liado, la madre que me parió. Pero en general, comparto bastante tu opinión de la serie de Loki. Yo la he disfrutado mucho. Quizás esperaba un Loki más villanesco, porque el Loki que protagoniza la serie es justo el Loki de el final de Los Vengadores, de la primera de Los Vengadores, que ahí es el villano completo, es un malnacido, es muy malo, y es justo ese Loki el que empieza esta aventura. Entonces pensé que iba a haber más recorrido para el Loki malvado y no el Loki reconvertido un poco en antihéroe que hemos ido viendo a lo largo de las películas que vinieron después. Y eso duró un capítulo. O sea, ya en el segundo capítulo, sí, sigue siendo ese Loki traicionero y sinvergüenza, pero ya se iba notando un poquito, pues eso, que no era tan mal tipo, que tenía un motivo, que es que en la vida lo han tratado mal, etcétera, etcétera. Pero en general la serie me ha gustado, me ha funcionado. Esa historia loca de ciencia ficción, esos momentos sorprendentemente introspectivos para los personajes, que bueno, al final es que el formato serie a estos personajes creo que les sienta como un guante, porque es lo natural en contraposición a los cómics. O sea, lo serial es que es idóneo, y al final en 2 horas de película muchas veces no puedes dedicarle 40 minutos a desarrollar un personaje. Y vamos, solo hay que ver el clímax de esta serie en una película, yo creo que es inconcebible, porque yo creo que la gente se llevaría las manos a la cabeza, en plan de, pero bueno, media hora de 3 tíos ahí alrededor de un escritorio hablando, ¿por qué no está explotando nada? Si estos son superhéroes. Y creo que la serie, el formato serie, creo que se beneficia mogollón de estos personajes. Y yo la he disfrutado mucho, y como anticipo de lo que está por venir en Marvel, o sea, si Loki fuese un tráiler de lo que está por venir, me parecería un buen tráiler, porque me vende muy bien lo que sea que tienen pensado hacer, pero me parece muy atrevido, porque después de Endgame, que básicamente te mostraba lo que esperabas después de 10 años de películas, lo primero que piensas es, bueno, ¿y ahora qué? O sea, después de eso, ¿qué más me puedes ofrecer que no me hayas enseñado ya? Y el camino por el que quieren ir me parece prometedor. No sé si acabará bien o mal, pero me parece prometedor y atrevido y diferente. Ante todo, creo que es lo que necesitan, diferente.
Que se meten en un con los dilemas temporales. Yo creo que eso lo puede hacer Christopher Nolan y poco más. El meterte en eso, conseguir explicarlo bien, el que el público lo entienda, y más un público de Marvel que hoy día es muy diverso, o sea, es que hay de todo. Entonces, que lo vayan a entender, que no se vayan a aburrir, que les vaya a gustar, yo creo que va a ser algo muy complicado.
Su, ¿tú has visto también Loki?
Bueno, tenía unas ganas de meter baza, chicos, porque os escucho que estáis encantados, bueno, y yo
te
sinceramente...
Estabas relamiendo, ¿no?
A mí, bueno, estaba aquí...
Tú
no lo sabes bien. A mí me gustó la temporada cuando vi que había segunda temporada. O sea, a ver si me explico. Era una... El primer capítulo dije... Bien, bien. Me encantaba esa pareja con Moebius, Owen Wilson, que me parece que está fantástico y que yo esperaba más a lo largo de los capítulos. Yo le quería ver más a Moebius, me gustó mucho ese personaje. Y yo esperaba el último capítulo y yo decía, va, venga, venga, va. Venga, el siguiente tiene que ser bueno, porque el anterior fue un poco... Pues el siguiente tiene que ser el bueno, el que me despierte, el que me levante. Porque yo pensaba que era... una temporada, una serie con principio y fin, en este sentido. Y claro, yo, el último capítulo, y dije, venga, venga, dame un final apoteósico, venga, que es el último capítulo, en fin. Y ya cuando vi lo de segunda temporada, dije, vale. Entonces, si lo tomamos como la primera temporada de una serie que va a tener continuidad, pues lógicamente termina muy en alto, porque ahora estamos deseando todos que salga la segunda temporada y ver qué pasa, y por supuesto también te dan las ganas de ver todas las películas que nos vienen de Marvel para, como decía Marina, ver cómo enlazan. Yo estoy con Marina al 100% en que esto les puede salir de lujo o pueden crear un pifostio de decir, Dios mío de mi vida, esto no hay quien lo case. Y a lo mejor quien lo case son los hiper mega fans de los cómics, pero a ver cómo llega al público en general, ¿eh? Yo tengo el mismo miedo que Marina. Pero lo que es, volviendo a la serie Loki, echo mucho de menos al Loki. Porque aún así, como decía Marina, en Thor Ragnarok ya se ve esa redención del villano, ese antihéroe y tal, pero es lo que dices tú, Sergio, es el Loki de los Vengadores, de 2012. Y yo le he visto incluso hasta torpe. Loki no es torpe, aun siendo el antihéroe o ya el villano redimido, que se ve en Thor Ragnarok o en Infinity War tal, al principio, pero era inteligente, irónico, utilizaba sus poderes, pero a mí me ha faltado ver a ese Loki que utiliza sus poderes. Yo no he visto a Loki por ningún lado. He visto a Tom Hiddleston, que se come la pantalla porque es un actor impresionante y tiene un carisma increíble. Y como decía Marina, es que a Loki le amamos. O sea, Loki es un personaje que amamos, y ya solo por el hecho de que es Tom Hiddleston y que es Loki, nos quedamos con la imagen con la cual todos nos enamoramos de Loki. Pero lo que es objetivamente, en mi opinión, el Loki que yo he visto en esta primera temporada no es mi Loki. No es mi Loki. Así que estoy deseando que llegue la segunda para ver a Loki. Quiero ver a ese personaje que nos enamoró. Yo le he visto atolondrado al personaje. Como decía antes, es torpón.
Es verdad lo que dice Sue, que está torpe y está desubicado constantemente.
Sí.
Pasa de estar en el espacio, llega a la Tierra, que eso ya debería estar desubicado. No, y él está como un tío, así, como un rey. Nada, de repente le llevan a una agencia de variación temporal y dice, uy, ¿esto qué es? Me parece súper extraño. ¿De verdad se te parece raro?
Total, estoy contigo, Marina, al 100%. Vamos a esperar que eso, bueno, pues que esta primera temporada sea, pues bueno, el inicio de todo. Y esperemos que la segunda, pues nos dé lo que nos tiene que dar. Para mí, en mi opinión, insisto, de las series Marvel, a mí la que más me ha gustado es WandaVision.
Sí.
A mí es la que más me ha sorprendido y la que más me ha gustado.
WandaVision muy transgresora dentro del género. Y muy atrevida. Empezó siendo muy atrevida y para mi gusto acabó siendo muy genérica. Falcon y el Soldado de Invierno fue de más a menos un poquito también. Y Loki creo que me ha parecido la más estable de todas. O sea, creo que ha mantenido para mi gusto siempre el nivel con sus peros. Y ahora está también un poco el dilema de que Marvel serializó el cine. Y ahora estamos hablando de series dentro de lo serializado del cine. Entonces, a ver también cómo encaja ahora toda esta parafernalia. Porque antes era relativamente fácil. Sabías cuándo un personaje iba a salir en otra peli, ¿no? Había una postcritos y tal. Pero ahora mismo, lo de Loki va a tener consecuencias en qué peli. Y si tiene consecuencias esa peli, entonces la segunda temporada, ¿qué vamos a tener que esperar? 6 años para verla, porque tienen que suceder antes X acontecimientos en otras películas. Esto es una historia, no sé el plan maestro que tendrán, pero pagaría por ver por un agujerito todo lo que están planeando, porque
hay una cosa,
es un dolor de
cabeza. Sí, nada, disculpa, Sergio. Sí.
Dime.
No, hay una curiosidad y una cosa extraña, porque yo creo que Marvel no improvisa nada, pero aquí hay un movimiento que no encaja, y es que Kate Herron, que es la directora de la primera temporada, no va a continuar la segunda, y ella misma ha dicho en unas declaraciones que no va a continuar en una segunda porque ella pensaba que no iba a haber una segunda temporada. Y dices, pero bueno, con ese final de esta temporada, ¿tú pensabas que no iba a haber una segunda? Hay un movimiento extraño y no sabemos muy bien por qué, pero a mí me parece muy extraño que... No sé.
A no ser que hubiese otro final.
Ya, claro, qué interesante eso. Claro, es que ella ha dicho, yo es que no tenía planificado lo de hacer una segunda temporada, más que nada por eso no la he hecho. O sea, en plan, no es que yo no quiera, es que yo he planificado mi tiempo para hacer otros proyectos, pero no porque a mí me dijeran, oye, esto va a tener X temporadas, que si se lo hubiesen dicho, sí hubiese continuado. Ay, cosas más extrañas.
El problema de Marvel es que ya de por sí Marvel es una máquina de hacer dinero y se ha juntado con Disney, que es la empresa líder en ser una máquina de hacer dinero. Entonces van a intentar explotar esto al máximo, intentar hacer todo lo posible para que guste al público, que llegue a la mayor cantidad de gente. Por eso yo no entiendo la decisión que han tomado ahora de coger toda la generación siguiente y meterla en lo que es un multiverso, que es muy complicado. Es lo que me ha descuadrado.
Sí, la verdad es que lo del tema del multiverso es complejo si se trata mal. A ver, ya en su momento se arriesgaron diciendo vamos a hacer películas interconectadas. Que ya el hecho de que existan Los Vengadores a mí ya me pareció un milagro, ¿no? De que saliese bien eso, ¿no? De juntar gente de 5 pelis diferentes en una sola y que te enteres de todo. Y ahora, viendo en el punto en el que estamos, comparado es una chorrada. O sea, es como lo más sencillo con todo lo que quieren abarcar ahora.
Sí, porque, por ejemplo, me decía un amigo, yo es que de Marvel no he visto nada, solo he visto la primera de Vengadores, ¿qué hago? Le digo, a ver, te puedes ver las siguientes de Vengadores y Capitán América Civil War y a lo mejor te enteras, pero a lo mejor no. Entonces, en este caso, ¿qué van a hacer? Si tú no ves todas estas que te están ofreciendo, todas las series y todo, ¿no te vas a enterar tampoco?
No. Pues que Marina
también es... ya el perfil de fan de Marvel ya está muy dibujado y muy perfilado. O sea, ya estamos... Antes había que tener unos mínimos para que la gente se enterase, ¿no? De dónde venían y a dónde vamos. Pero ya estamos en un punto, después de 12 años, en el que, mira, chicos, si no te enteras es tu problema. O sea, es como si yo me meto a ver la tercera parte de una trilogía sin haber visto las otras dos. Sí. Y no me entero. Pues no, es culpa mía, no de la película, por no ser clara. O sea, ya después de tantos años, ya si no te has subido al barco, déjalo.
Pero cuidado que lo que dice Marina es que es súper interesante. Porque, por ejemplo, yo tengo un ejemplo muy claro. Mi pareja no había visto ninguna película de Los Vengadores y, bueno, yo como le inicié en esto. E hice lo que proponía Marina de, bueno, vemos Los Vengadores, vemos todas las de Los Vengadores. Los Vengadores 1, La Era de Ultrón, Infinity War y Endgame. Y la siguió perfectamente. Yo estoy con Marina en que lo bueno de esta primera fase pasada es que tú no era necesario ver todas las películas de Los Vengadores individualmente, sino que estaba todo muy bien contado. El peligro, como dice Marina, y por eso captó a todo el mundo, a todo el público, el peligro que tiene esta nueva fase es que, como tú dices, Sergio, solo capte a los que están súper metidos en Marvel. Y también hay una cosa, aquí sí, en esta nueva fase, te obliga a ver todo. A ver WandaVision, a ver Falcon y el Soldado de Invierno, a ver Loki. O sea que realmente sí que te están condicionando, y es por lo que dice Marina, porque es una máquina de pasta y quieren tenerte muy esclavo de decir, no, es que tienes que ver todo porque si no, no te enteras de nada. Y la grandeza de la primera fase que hemos pasado precisamente es eso, que tú puedes ver Los Vengadores, las cuatro pelis de Los Vengadores y te enteras de todo. Y luego ya dices, te engancha y dices, venga, pues vamos a ver Iron Man, pues vamos a ver Capitán América Civil War. Incluso las ves un poquito así descolocadas y las sigues perfectamente. Así que yo estoy con Marina 100%. A ver qué pasa, a ver si les sale bien la jugada.
Esperar que tenemos que dar gracias de que no nos pongan las series en acceso premium.
Bueno.
Que nada, a lo mejor lo hacen.
Dios, por favor, no. Que me hundís en la miseria, por favor, no.
Lo vi que Black Widow estaba en acceso premium, dije, no me lo puedo creer.
Mira, las películas que las cobren por lo que quieran, que yo me voy a ir al cine como Dios manda a verlas, pero las series, las siete citas, que yo ya pago religiosamente al año un dinero, ¿sabes?
Sí.
Bueno, pues tras hablar de nuestro querido Loki, al cual inesperadamente le hemos cogido a lo largo de los años muchísimo cariño, Su, por favor, más pistitas del clásico.
Wow, madre mía, bueno, a ver qué pasa, a ver qué pistas os doy ahora. Venga, Sergio, dime, ¿te doy una pista más esclarecedora? Marina, ¿os doy una pista facilona o qué?
Sí,
venga, mira, si facilona.
Decir el título, por ejemplo.
¿El qué, Marina? ¿Qué?
Que si me puedes decir el título, por ejemplo, estaría muy bien.
El título estaría muy bien. Escúchame, pista, Marina, ¿no? Yo por ti te lo diría, ¿sabes? Pero yo por Sergio no, ¿eh? Yo por ti te lo diría, a Sergio, que le tengo menos estima, pues no. No, pero el coprotagonista de esta película se hizo muy popular en el final, en el ocaso de su carrera, gracias a la televisión y a un equipo muy especial. Y una cosa más, Sergio, te la voy a meter así, ¿eh? Una canción, una ventana y un ukelele y una voz muy sutil y muy elegante también forma parte de la iconografía de esta película.
Bueno, yo creo que esto está bastante clarito. Marina, no sé si la tienes también bastante clarita la película.
Yo creo que también la tengo clara. Esta vez la última pista me ha ubicado.
Bien, ya nos olvidamos del gato y nos ubicamos.
Con Robbie, Steve McQueen, pero bueno.
Sí, verdad, eso la verdad es que choca un poco. A mí me gusta la pista del equipo.
Sabía yo que te iba a gustar esa.
Y ustedes, si saben también de qué película estamos hablando, escriban al Twitter del programa @vivircine. Y es momento de hablar de una noticia que a mí me ha hecho algo de gracia, y es que Antonio Banderas ha fichado por Indiana Jones 5.
Bueno.
Señoras y señores, ¿qué está pasando en el mundo? Bueno, primero, ¿qué esperáis primero de Indiana Jones 5, que jamás pensé que verbalizaría qué estáis esperando de Indiana Jones 5? O sea, ya la cuarta me parece estirar el chicle mucho. Ya una quinta, no sé hasta qué punto están jugando con mis sentimientos.
Yo espero que no se muera Harrison Ford, pobre, que lo está pasando mal en esta quinta entrega. Yo no sé, el hombre, a lo mejor han puesto Antonio Banderas un poco diciendo, oye, si le pasa algo a Harrison, pues vamos a poner a Antoñito. Escúchame, por favor, yo no sé qué opinará Marina, pero a mí ya me cansa. Yo estoy muy cansada.
Sí, y lo que dice Sue, que Harrison Ford ya tiene 80 años, por favor, dejémosle en paz. No hace falta que siga las sagas de los 80, que fueron taquillazos. Dejadle en paz, por favor.
Es que fíjate, es que ya viendo la cuarta entrega, que tiene más de 10 años, ya dice, jo, es que ya se le ve mayor. Y 10 años después te cascan la quinta y dices, pero bueno, si yo ya le veía mayor, ¿qué me estás contando ahora?
A mí ya para Star Wars me pareció muy mayor, pero bueno, lo entendí porque era una reunión y tal, y dije, bueno, pero ya Indiana Jones me parece...
Claro,
no hace falta.
Ya para eso ya estaba la cuarta de Indiana Jones, ¿no? Para hacer ese momento reunión, pero ya la quinta... Luego es que también, aparte de Antonio Banderas, bueno, está Phoebe Waller-Bright... Y, uh-huh. y Mads Mikkelsen, que dice, bueno, por ese lado, oye, es un reparto de la mar de interesante. Uh-huh. Pero, por otro lado, no dirige Steven Spielberg. O sea, a mí me quitas a Steven Spielberg de Indiana Jones y no sé, es como que me estás quitando un órgano vital del cuerpo.
Sí, es que es así. Es que yo estoy con vosotros, chicos. Volvemos a lo de siempre. Tiramos de una saga de éxito, ¿para qué? Dinerito. Dinerito para la saca. Estamos aburridos ya, señores de Hollywood, por favor, sangre fresca, dennos cositas nuevas y buenas, por favor.
Es que si no hicieran esto, yo creo que harían un remake de Indiana Jones con un chico más joven, harían otras tres películas y eso sería peor todavía, porque es que son capaces de hacerlo.
Bueno, es que ya echaron el globo sonda en la cuarta entrega con el hijo, que era Shia LaBeouf, que ese chico detrás del... las cámaras también es un personaje de mucho cuidado. y ya soltaron el globo sonda en plan de, bueno, si hay más entregas, a lo mejor es el hijo el que las protagoniza y tal, y creo que fue un rotundo no al unísono de la humanidad entera, y ahí se quedó. Entonces lo del hijo ya no sé yo si se intentará recuperar. Yo imagino que no, porque son inteligentes, pero nunca le subestimes a los estudios de Hollywood.
¿Sabe Antonio Banderas qué va a hacer o no hay idea de nada?
No sé si va a ser, me había parecido leer que iba a ser un villano. Igual que en Bob Esponja. Pero bueno, Antonio Banderas, yo siempre le tendré en el testima por ser el zorro y por ser el mariachi en Desperado. Así que bueno, le tengo mucho cariño.
Y el gato con botas.
Ay, por favor, el gato con botas, es verdad. Pero bueno, no sé qué esperar de Indiana Jones 5. Me da mucho miedo.
Pues sí, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Oye, a lo mejor nos sorprenden, no sé.
Bueno. Esperemos. En fin. Y tras hablar de esta rareza de noticia, porque a mí me chocó bastante según lo leía, vamos a escuchar un poquito de la banda sonora que nos ha traído Marina esta semana al programa. Suena la banda sonora de la película Expiación, que tengo que confesar, para vergüenza mía, que todavía no la he visto. No me mates, Marina, por favor. Y aparte de no matarme, háblanos un poco de esta película y de su banda sonora.
Intentaré no matarte, porque, madre mía. Bueno, Expiación, ya solo con escuchar la banda sonora se me estaba poniendo la piel de gallina, porque para mí una banda sonora lo fundamental es que tú la escuches y veas la película. Solo con escucharla que en tu mente se proyecten planos de la película. Y en este caso es que es imposible que no se te proyecten porque la música casi es diegética, o sea, participa en la acción. Entonces, bueno, contando un poquito sobre esta banda sonora, el compositor, Darío Marianelli, la verdad es que hace una maravilla. He leído por ahí que no lo sabía, hace mezclas de otras composiciones que había hecho, pero esta es como su composición auge. Bueno, la sinopsis de la película. La película Expiación es una película del año 2007, que para quien no la haya visto, la tiene que ver, como Sergio, y está protagonizada por...
Perdón.
Está protagonizada por Keira Knightley, James McAvoy y la persona de la que no sé pronunciar nunca su nombre, Saoirse Ronan. Creo que lo he pronunciado. Y bueno, así en dos frases, es una niña que altera el curso de las vidas de su hermana, sobre todo, cuando acusa injustamente al amante de su hermana mayor de haber cometido una violación. Entonces, esta película juega muchísimo con lo que ven los niños, como lo que comentábamos un poquito de Space Jam, lo puedo relacionar. Lo que ves tú de niño y lo que ves de adulto. Lo que pasa en realidad por los ojos de un niño y lo que ven los ojos de un niño y lo que pasa en la realidad. Y juega un montón con el montaje. De hecho, me sorprendió que no estuviera ni nominada al Oscar a Mejor Montaje, porque es una maravilla, la verdad. Y la banda sonora, pues como digo, es clave para esta película. Tanto es así que el único Oscar que tiene esta película es el premio a la Mejor Banda Sonora. La película fue nominada a 7 Oscars, entre ellos a Mejor Película, a Mejor Actriz de Reparto, esta mujer, Saoirse Ronan, y a Mejor Guión Adaptado, porque es una novela homónima del autor Ian McEwan. La verdad no me he leído la novela, pero la tengo en la lista de pendientes porque debe ser maravillosa. No sé si, claro, el mérito de la película es el montaje, como he dicho. Entonces, en el libro no sé qué tal estará, pero ya solo la historia es maravillosa. Y bueno, ¿qué destaco yo de esta banda sonora? A mí me enamoró desde el minuto uno. Me parece que es una banda sonora que dice mucho de sí misma y sobre todo dice mucho de la protagonista, y es que está muy implicada en la niña protagonista y, bueno, en el transcurso de su vida, porque hay varias fases. Está de niña, que es como la acción principal, luego como de adolescente y de anciana. Y eso, el tema va siempre en torno a la niña. Tanto es así que, porque explicar una banda sonora es algo complicado, entonces voy a intentar hacerlo. En la primera parte, que es cuando ya es una niña, siempre la banda sonora es como omnipresente, lo que digo, recorre todas las salas. Siempre están hablando algún personaje, sobre todo la hermana, Keira Knightley. Siempre la banda sonora la persigue, y eso, al final, la banda sonora es como muy... se te queda en el inconsciente. No te dice lo que tienes que pensar, pero al final lo piensas. Entonces, en este caso, al estar junto a Keira Knightley, se ve como el tema de la niña influye en Keira Knightley, y eso enfatiza la influencia que al final acaba teniendo la acción de la niña en los demás y sobre todo en el pecado que quiere expiar, de ahí el título de la película, Expiación, o del libro. También lo que más destaca, que lo habéis escuchado, es la inclusión de las teclas de la máquina de escribir. ¿Por qué? Porque la máquina de escribir tiene un papel fundamental, principalmente porque es un libro, en primer lugar. Segundo, porque la niña más adelante se hace escritora. Entonces, al final, es algo que ella está relatando. Y tercero, porque cuando se lía todo, en la primera parte, todo el momento álgido de por qué los caminos se dividen y toma un destino que no debería tomar, que claro, si has visto la película, más o menos me entiendes, si no, igual a lo mejor estoy diciendo que está diciendo. Pero bueno, más o menos la tenéis que ver y luego me escucháis. Es que no quiero hacer ningún spoiler, pero bueno, cuando... los caminos se entrecruzan es por una carta que escribe James McAvoy en la máquina de escribir, y justo en ese momento en el que él la está escribiendo es el momento auge de la banda sonora, porque es precisamente eso cuando te quiere decir, esto que te estoy mostrando es importante y es importante que esté escribiendo. y cómo utiliza las teclas de una máquina de escribir para causar una percusión, es una maravilla. De hecho, hay un montón de estudios que se han hecho de las bandas sonoras, y esta es una de las más icónicas por eso, por usar una máquina de escribir, que ya Jerry Lewis empezó y ya como que...
¡Ostras, qué momentazo sí. ese, por Dios!
¡Qué maravilla!
Darío Maranelli ya ha dicho, venga, vale, lo voy a coger. A lo mejor estaba viendo la película y dijo, anda, ¿y si uso esto? Entonces, bueno, en cuanto al estilo de la banda sonora, se nota que, bueno, en el piano son unas notas muy románticas que al mismo tiempo se combina con el suspense. Si os dais cuenta, el ritmo cada vez se va acelerando más. Y es porque el drama de la historia se va acelerando más. Empieza que parece, los primeros 10 minutos parece una novela de Jane Austen. Dices, esto es súper... Pero luego de repente empieza a pegar un giro y la cosa se va complicando más y va adquiriendo más importancia, y todo por una niña. Es una niña la que lo lía todo y la que al final, en el paso del tiempo, pues es la protagonista de la película, es la que da lugar a la película. Y bueno, ya para terminar mi reflexión sobre la banda sonora, he visto un comentario de un compositor que se llama Alejandro Gómez Yepes, que decía que Brioni, que es la protagonista, recorre su particular camino de dolor y expiación a ritmo de piano, ostinatos de cuerda y el martilleo de una máquina de escribir. Y es precisamente así. La banda sonora es Brioni. Igual que se han hecho muchos análisis de los temas de Star Wars, como es el tema de Padme, el tema de Anakin y demás, a mí lo que más me gusta es que un personaje tenga su propio tema y que lo que vaya a pasar en la banda sonora es lo que le pasa a ese personaje. Entonces, a mí me parece que es una banda sonora de 10, es de mis favoritas, y si no habéis visto la película, lo recomiendo, y si os gusta esta banda sonora, la tenéis que escuchar tantas veces como sea posible, porque es una maravilla analizarla.
Es maravilloso.
Me encanta todo el análisis que has hecho de esta banda sonora y de la propia película.
Una cosa, y Sergio, brevemente... No, solo una cosa breve, muy breve. Escuchando a Marina, yo que he visto la película, la recordaba con ella, con la voz de fondo de Marina contando todo esto, y me estaba gustando aún más la película de lo que me gustó en su día. Así que bravo, Marina, porque yo creo que el análisis ha sido brillante, y gracias por provocarme esta sensación de decir, qué buena película, es que me gusta más ahora que te estoy escuchando, Marina. Maravilloso análisis. Es maravilloso, sí. Y película buenísima, buenísima, de Joy Wright. Muy buena.
Pues sí, gran análisis, gran película. Y también quiere compartir con nosotros su opinión sobre esta banda sonora el director y productor de Vivir de Cine, José Ignacio Cuenca. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, muy buenas tardes aquí desde Los Ángeles, California. Y sí, me encanta esta película, me encanta esta banda sonora. Yo creo que es la mejor película de Joe Wright, que ha hecho unas cuantas con distinto resultado, pero esta me parece sin duda su película más redonda. Es una película ambiciosa, como lo era ya la novela original, que es magnífica, de Ian McEwan. Y la música acompaña muy bien la historia, que es una historia muy dramática. Y en efecto, todo que ver con la mentira de una niña. En ese sentido me recuerda a la película The Children's Hour, William Wyler, con Audrey Hepburn y Shirley MacLaine, que también todo tenía que ver con la mentira de una niña y cómo eso luego puede encadenar una serie de eventos y de circunstancias. Bueno, hay que ver la película para quien no la haya visto y entenderá realmente todo lo que sucede, y yo creo que es una película que se cierra muy bien. Pero hay un tema precioso, el tema principal de la película. Es un tema que escucho frecuentemente, es un tema melódico, es un tema sencillo, pero acompaña perfectamente los sentimientos, sobre todo durante el desembarco todo lo contrario, la huida de Dunkerque. Es una historia de amor, y es una historia de amor marcada en tiempos de guerra por una mentira. Y eso luego tiene su resultado y eso tiene su... Y ha estado muy bien. La historia es triste, pero a mí la película me encanta. Cuando hablamos de películas dramáticas, esta es una de las más importantes. De verdad que me parece una película redonda. Y la música es extraordinaria. Hay un plano secuencia de Dunkerque, donde vemos a los soldados. Es un plano increíble, absolutamente increíble, que vemos por lo que están pasando, el miedo en sus caras y todo. Es un plano muy largo, que va entrando y saliendo, y tiene su punto cenital y su punto íntimo. Y todo eso acompañado por una música tan envolvente y tan preciosa, que me parece que en este caso es uno de esos casos, mejor dicho, en que la música de verdad consigue su objetivo, que es acompañar y engrandecer las ya de por sí extraordinarias imágenes, y al mismo tiempo que sea algo que puedas escuchar luego por tu cuenta y que te evoque la película o te evoque cualquier otro sentimiento. Me parece una banda sonora maravillosa para una película extraordinaria.
Totalmente.
Yo antes tuve que admitir que, José Ignacio, que esta película la tengo en la lista de pendientes, que es una lista que me avergüenza decir que es más extensa de lo que me gustaría. Pero analizando lo que habéis analizado de la banda sonora, me han entrado muchísimas ganas de verla, porque a mí esas películas que usan la música no solo de acompañamiento para que no haya silencio de fondo, ¿no?, que parece que es algo que incomoda, sino que la música te cuenta cosas de la historia, te cuenta cosas de los personajes, te cuenta cosas de por lo que están pasando, de sus sentimientos. A mí eso me parece maravilloso y me parece complicadísimo de concebir. O sea, de primero que el director sepa transmitirle eso al compositor, de que el compositor tenga ese talento innato para sacar esas melodías que acompañen perfectamente a las interpretaciones, a la historia, al guión. O sea, me parecen esos momentos mágicos que no sabes cómo acaban existiendo, pero existen y funciona todo como un reloj. Y a mí eso me parece maravilloso.
Bueno, la palabra mágica que me parece muy adecuada, porque Joe Wright ha hecho unas cuantas películas, y como he dicho antes, con distintos resultados. Esta es la más redonda. Es decir, para empezar tenemos grandísimos actores. Pero desde Vanessa Redgrave, Keira Knightley, etcétera. Después tenemos un guión extraordinario basado en una grandísima novela. Insisto, pocas veces la película supera la novela, normalmente es al revés, pero lo que desde luego muy pocas veces ocurre, gran novela y gran película. Tenemos algunos casos, evidentemente. Ben-Hur, Lo que el viento se llevó, Desayuno con diamantes. Hay unas cuantas grandes novelas que tienen grandes películas. Y este es uno de esos casos. La novela de Ian McEwan es fantástica, pero es que luego lo que Joe Wright hizo con esta película fue increíble. Le dio una grandeza, y eso que es una película ambiciosa, ¿no? Porque tienes todo el tema de la guerra y todo eso, hay que llevarlo a pantalla y tienes grandes actores. Y ahí necesitas una banda sonora. Me recuerda a las grandes películas de David Lynch, seguro que Joe Wright le inspiró el gran cineasta inglés. Mira, otra gran novela y otra gran película, Doctor Zhivago. David Lynch hacía esas películas en los años 60, pues como, para mí es uno de mis cineastas favoritos de todos los tiempos. Pienso en Lawrence de Arabia, pienso en Doctor Zhivago, por supuesto, pero también en tantas otras películas que él hizo, que sabía darle a la película la grandeza necesaria, pero también ser íntimo cuando necesitaba. Y lo vimos eso también en otras películas suyas, como La hija de Ryan o Pasaje a la India. Y ahí Joe Wright lo logra también. Como he dicho antes, es su película más ambiciosa, pero también es la que le salió mejor. Pero una gran parte de eso tiene que ver con la música. La música tiene que estar ahí, la música nos tiene que envolver, la música tiene que acompañar las imágenes. Pero tampoco puede estar tan presente que nos distraiga de lo que estamos viendo. No es el caso. Aquí la banda sonora acompaña las imágenes perfectamente y eso es lo que tiene que hacer, y lo he dicho ya varias veces, toda gran banda sonora. Estar al servicio de la película. Y es el caso de Expiación. Por eso creo que es un ejemplo de trabajo bien hecho en todos los sentidos.
Pues sí, totalmente de acuerdo. Y José Ignacio, no nos abandones todavía, porque Su nos va a revelar el clásico, clasicazo que nos ha traído hoy al programa. Así que, Su, después del redoble, nos dices el título y nos comentas un poquito de la película, ¿de acuerdo?
Vamos allá.
Pues dentro redoble.
Pues hablamos de Desayuno con diamantes, del grandísimo Blake Edwards, 60 años de este clásico, interpretado por Audrey Hepburn, George Peppard, Mickey Rooney en un papel bastante que al final él terminó odiando bastante. Y bueno, un camellito, un personaje para un aristócrata español muy conocido, José Luis de Villayonga, una película basada en la novela de Truman Capote. Y bueno, tenemos a Holly Golightly, que es una joven guapísima con muchísimo estilo, que bueno, lleva una vida pues digamos bastante alocada. Y bueno, pues su vida digamos que cambia o hay un giro cuando se muda al mismo edificio del personaje de George Pepper, Paul Barjack, un escritor que está a la espera de una novela de éxito y que, bueno, está ahí, digamos, también manteniendo una vida bastante alocada y con un objetivo claro, que es precisamente eso, convertirse en un escritor de éxito gracias a, bueno, ayudas a compañías, digamos, que le pueden ayudar a conseguir ese éxito. Una película deliciosa, icónica, con imágenes, canciones como la de Moon River de Henry Mancini que todos tenemos ya básicamente interiorizada, casi que nace con el amor del cinéfilo el tener ya esa canción interiorizada, Audrey Hepburn en uno de sus papeles icónicos y una película deliciosa, deliciosa y un clásico en mayúsculas.
José Ignacio, ¿qué puedes decirnos de Desayuno con Diamantes, un clásico entre los clásicos?
Bueno, podría decir que podríamos haber dedicado las dos horas del programa a esta película, porque es una película...
Y nos quedaríamos especial. Cortos, seguramente.
Y nos quedaríamos cortos, porque es una película que habla de soñadores en la ciudad de los sueños, que es Manhattan, que es Nueva York. Tenemos una mujer, lo que se conoce en inglés como una socialite, es decir, de la vida social, que monta unas fiestas, que tiene una personalidad increíble, pero que también tiene sus momentos. Y uno de ellos que le gusta es pues, pararse delante del escaparate de la joyería Tiffany y desayunar con su croissant, con su café. Y eso se ha convertido ya en un símbolo de estos últimos, de estas 6 décadas que han pasado desde que se estrenó esta película. Sigue siendo la imagen de Tiffany. Mucho lo debe Tiffany a Audrey Hepburn y a Truman Capote, que escribió una novela corta, maravillosa, donde están todo lo que vemos en la película. La película tiene grandeza, la película tiene humor, la película tiene algo especial, hablábamos antes de magia, esta película sí que tiene magia. Y bueno, tuvo un montón de nominaciones a los Oscars, finalmente solo se llevó 2, que fue la mejor banda sonora y la mejor canción. Moon River es una de las canciones más legendarias de la historia del cine. Y no se llevó más porque fue el gran año, si no me falla la memoria, de West Side Story, que ganó 10 Oscars. Es de esos casos que dices, no se pudo llevar más porque tuvo la mala suerte de coincidir con otra película importantísima. Audrey Hepburn de nuevo demostró lo grandísima actriz que era, en un papel completamente distinto a nada de lo que había hecho antes, y que sin embargo ha pasado a nuestra memoria como una interpretación inolvidable. Y en el fondo la película es una historia de amor entre dos soñadores, cada uno parece que tienen objetivos muy distintos en la vida, y sin embargo veremos que no están tan separados el uno del otro como podía parecer. George Pepper quiere ser escritor, y Audrey Hepburn, pues no sabe muy bien lo que quiere ser, pero lo que no quiere es lo que tenía antes, que luego descubriremos cuando vemos la película. Así que ella se describe a sí misma como un gato, de hecho tiene un gato en la película, y ella dice que no pertenece a nadie, ni siquiera a sí misma. Es un personaje absolutamente extraordinario, pero necesitaba una actriz extraordinaria como Audrey Hepburn y un magnífico director como Blake Edwards. La película es perfecta, es una película por la que no pasa el tiempo, por eso es clásico, y que en el fondo casi gana con el tiempo, porque el mundo está lleno de soñadores, como lo está la ciudad de Nueva York, y mucha gente va ahí con el sueño de llegar a hacer algo más. Ese es el sueño de ella, ese es el sueño de él y de todos los personajes de la historia. Villalonga está fantástico como el, creo que es brasileño o portugués, pero es un tipo atractivo que en un momento de ella piensa que igual le va mejor con él. Mickey Rooney está muy divertido como el vecino japonés que se está constantemente quejando del ruido de las fiestas estas. Es un papel un poquito ridículo, pero juega su parte en la historia y todo. Patricia O'Neill es un repartazo espectacular. Para una película, en el fondo, es una historia muy sencilla, pero es que a veces las historias más sencillas son las más difíciles de contar. Y luego encima tiene el remate. Antes hablamos de la importancia de la música en una película. Bueno, la música que es increíble, y la canción de Moon River, que la interpreta también en un momento dado, en un momento precioso, a la propia Audrey Hepburn, pues es una canción que deberíamos escuchar porque no puede ser más mítica de lo que es. Está ahí junto con Over the Rainbow y no sé qué otra se me ocurriría, que son de verdad canciones que han pasado a la historia del, no ya del cine, sino de la música, incluso de la cultura.
Desde luego que sí. Además, es una película plagada de momentos icónicos en la historia del cine. O sea, es la típica película que tiene esos momentos que una persona nacida a lo mejor en el año 2000 conocerá esos momentos, pero no sabrán que son de esta película, porque se han homenajeado, se han parodiado muchísimas veces y los han interiorizado mucho, pero nunca saben ubicar de dónde vienen y a qué película pertenecen. Y Desayuno con Diamantes es una de esas películas, porque es que de verdad es mitiquísima, es un gran clásico.
Es que, Sergio, cuando hablamos de clásicos, hay clásicos que son clásicos y ya, pero hay clásicos que son iconos, y esta película es un clásico y es un icono en sí misma. Es un referente popular, como tú dices, en todas las décadas. Es impresionante, abarca no solo el cine, sino la cultura popular, la música, la moda, ese famoso vestido negro de la Hepburn, diseñado por Givenchy exclusivamente para ella y para la película. Es que son tantas cosas lo que provoca que esta película vaya más allá del cine. Por eso
sí,
es
yo
su grandeza.
Sí. Estaba pensando, en base a lo que había dicho Sue, que a lo mejor la podía protagonizar Marilyn Monroe. Mm. Es que si hubiera sido Marilyn, habría sido una película totalmente distinta. Entonces, al final, lo que hace un clásico, es coger el guión adecuado, con los actores adecuados, en el momento adecuado, y eso hace que sea una película tan importante, porque siendo Marilyn como es, Marilyn para mí y Andrew son totalmente distintas. Entonces, al final habría tomado otro cariz, a lo mejor más sensual, como más, a lo mejor un poco más, no sé cómo decirlo, pero no tan delicada como es Andrew. Entonces, yo casi que creo que es una buena elección.
Sí, totalmente. E imagínate, bueno, Steve McQueen en vez de George Pepper, o sea, imagínate.
Bueno. En la película, una película puede tener todo que funcione maravillosamente, pero hay una cosa especial que nadie puede explicar y que algunas películas tienen y otras no, que es, como habéis dicho antes, habéis mencionado la palabra icónica. Es un poco esa magia, es el caso pues de Casablanca, de Lo que el viento se llevó, de Desayuno con Diamantes, del Mago de Oz. Son películas que van más allá y que luego tienen un significado y que forman parte de nuestra cultura popular. Es el caso de esta película. Como he dicho antes, es una historia sencilla, pero ejecutada de una manera especial y que luego tiene ese extra de magia de convertirse en algo icónico que todavía hoy, 60 años después, no es que lo recordemos, es que casi está más vigente que nunca.
Son de esas películas que envejecen muy bien y eso es significativo por la grandeza que tienen. Y desgraciadamente nos hemos quedado sin tiempo para más. José Ignacio, ¿un último apunte sobre la película antes de despedirte?
Que escuchemos la banda sonora que está sonando de fondo. Moon River.
Muchas gracias, José Ignacio. Hasta la próxima semana.
Hasta la semana que viene.
Y nos hemos quedado sin tiempo para más, chicas. Qué rabia que se me ha pasado volando esto, como siempre. Y si por mí fuera, estaríamos hablando aquí 8 horas.
Sí,
pero
sí, total.
No es posible.
Bueno, aquí seguimos, Sergio. Aquí, Marina, tú y yo, la noche es muy larga. Aquí vamos a seguir.
Sí, bueno, cortamos el micro, claro, de la radio, pero nosotros seguimos aquí a lo nuestro hasta la semana que viene, ¿no?
Por supuesto.
Pues muchísimas gracias, mis queridas colaboradoras, por acompañarme esta noche y muchas gracias a ustedes por escucharnos. Muy buenas noches y hasta la próxima semana.
Vivir de cine con José Ignacio Cuenca.